El manifiesto argentino se manifiesta. Y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. ¿Quién podrá detener a nuestros sueños?
Y la pausa musical hoy ya nos introdujo en el tema que nos trae Carlos Recio. Era Daniel Miglietti interpretando A Desalambrar, esa gran composición del chileno Víctor Jara. A desalambrar, nos prometes, Carlos. Acá estamos.
Este hombre nos va a meter en lío,
¿verdad? Sí.
Nos va a meter en lío.
Sí.
De izquierda, ya con esa frase. Recio, muy de izquierda.
En estos tiempos, Alberto nos acaba de decir, terminó la Guerra Fría.
Es como la chiqui, muy de izquierda.
Muy
bien. Claro, es que la toma ella como referente de la expresión. Buenos días, Carlos Recio.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cómo
buen
va?
Día la audiencia también.
Bien. Bueno, te estábamos esperando con esa propuesta de hoy.
A desalambrar. Sí.
¿A vos te parece?
Bueno, sí, esto, por supuesto, a todos nos ha llamado la atención en estos últimos tiempos. Las imágenes de matones y tránsfugas con campo, porque no son otra cosa que matones y tránsfugas con campo, apretando a Dolores Echeverri por haber donado 40 hectáreas a un proyecto agroecológico, que por cierto encierra mucho más que lo mostrado, y por eso la desmesura, ¿no?
Claro.
Y el desalojo de los terrenos de Guernica también, polémicos, un poco claros, contradictorios, vuelven a poner en la agenda nacional, por un ratito aunque sea, y al servicio de la derecha, que lleva la ventaja comunicacional, el asunto de la tenencia de la tierra y la angurria del negocio inmobiliario por sobre las necesidades básicas de los argentinos. Para hacer un poquito de historia, el tema nació mal parido ya, el tema de la posesión de la tierra. Y sin solución de continuidad conservó los vicios hasta nuestros días. La tradición colonial de la merced y la encomienda, lejos del ojo del rey que las otorgaba, concedía enormes extensiones de tierra a quien cultivara buenos contactos con la administración virreinal. Pero después de 1810, y enfriada la ceniza revolucionaria, fue Bernardino Rivadavia quien, a través de la ley de enfiteusis, recordemos que esta ley se creó por la imposibilidad de vender tierras públicas que tenía el nuevo Estado Nacional, debido a que el crédito con la banca Valley Brother tenía todas las tierras públicas en garantía, ¿no? Entonces entregó en alquiler por 20 años y por una tasa 8,5 millones de hectáreas a 580 familias, amigas, o más o menos amigas. Eso es casi tres veces la provincia de Misiones. Recordemos que el país fértil llegaba apenas hasta el río Salado, en la provincia de Buenos Aires, que son 130 kilómetros de la ciudad capital. Se entregó todo. El modelo se consolidó, los alquileres dejaron de pagarse y bueno, quedamos así. Gracias. La Constitución de 1853 terminó por consolidar lo hecho. El artículo 17 asegura la inviolabilidad de la propiedad privada. Tiene un artículo entero para su majestad la propiedad privada, la Constitución. Y quedaba claro cuál sería el modelo que venía. Después llegó el avance hacia el sur, hacia el fuego, sangre de los indios, por supuesto, financiado por la sociedad rural que quería más. En las ciudades, lo que no era de la iglesia era de contrabandistas o aprovechados del poder. Y el pueblo tenía reservado el suburbio y la periferia despojada de cualquier servicio. La inmigración llevó el problema a las grandes ciudades también. Pero fue pasto, los inmigrantes también fueron pasto de arrendadores rurales que los exprimieron sin piedad mientras pudieron, ya que las promesas de entrega en propiedad de tierras de labranza no fueron cumplidas.
Y bueno, claro, el grito de Alcorta, todo aquello, es la muestra más clara, claro.
No fue sino hasta la llegada del primer gobierno popular con Irigoyen en 1916 que hubo legislaciones que se ocuparon de la vivienda popular urbana y luego de los sucesos de Alcorta de 1912, que acaba de mencionar,
claro.
También el gobierno se ocupó, el gobierno de Irigoyen se ocupó de legislar favorablemente por el campesinado pobre. A partir de aquí, y a pesar de caer el gobierno radical y de restaurarse el régimen conservador, ya nada sería lo mismo. El gobierno de Juan Perón no solo tomaría lo que se había dejado inconcluso, sino que multiplicaría las políticas de acceso a la vivienda y derechos a la tierra, y consolidaría la conciencia de clase que dejara plasmado en la Constitución del 49 con el carácter social de la propiedad privada.
Claro.
Esto, imagínate, la derecha puso loco. Con la derogación de dicha Carta Magna, por un bando militar de la Revolución Fusiladora del 55, quedaría instalado el conflicto planteado entre la concentración oligarca y los derechos de los pueblos, proyectando esa tensión hasta hoy, en que el problema no ha sido resuelto definitivamente. La concentración hace que menos del 1% de los propietarios tengan el 35% de la tierra, y la tensión va en aumento. Y no es de extrañar, el sistema capitalista especula con la escasez de agua y de los alimentos, así que cómo no hacerlo con lo de la tierra, que es un bien escaso y que no puede ser creado.
Sí.
En las ciudades, la especulación inmobiliaria y la falta de políticas progresistas y de carácter popular dejan afuera miles de familias de la posibilidad de una vivienda digna. El déficit habitacional en Argentina es de 900.000 viviendas nuevas y casi 3 millones de viviendas que necesitan mejoras urgentes, ser dignificadas. Contra esto, el crédito hipotecario sigue bajando. Ha bajado de 3,4% del PBI en 2003 a menos del 1,2% en 2019. A pesar de los esfuerzos realizados durante los gobiernos kirchneristas, los que parecen no haber alcanzado ni cerca. Bueno, ni hablar de los 4 años del peor gobierno de la historia como fue el de Cambiemos. La realidad misionera no escapa a estos números. En Misiones, el 10% de la población vive en asentamientos. El 20% alquila y el 70% es propietaria. Y este último número está a la baja. En la ciudad de Posadas, según un relevamiento de la ONG Techo, un techo para mi país, el déficit es de 30.000 viviendas.
En Posadas.
Eso suma unas 120.000 personas.
Qué bueno.
Las políticas para resolver estos problemas van en saga. Los municipios no cuentan con espacios destinados a soluciones habitacionales y dependen de terceros para emplazar barrios populares, imposibilitando de esta forma una planificación ordenada, ya que los terrenos disponibles, convenientes para las empresas constructoras, son periurbanos. Digo convenientes porque las constructoras son los que ofrecen estos terrenos y los pagan a bajo costo en la zona semirural.
Claro,
por
claro.
Eso vemos barrios desconectados de la plana urbana, ¿no? Esto encarece y complica la llegada de infraestructura y servicios y deja afuera la decisión de la propia administración pública. El Instituto de Vivienda Provincial, el IPRODA, ha sido, al decir de un amigo arquitecto que sabe de esto, el gran desurbanizador provincial. Mientras tanto, y agregando complejidad al problema, los pocos predios que quedan disponibles dentro del ejido municipal de Posadas han quedado en disputa por ocupaciones irregulares nuevas o de larga data, sin resolver, si no es que están en manos de constructoras o especuladores esperando el mejor momento. También, los terrenos remanentes de la zona de no innovar después de la definitiva cota máxima de la represa de Sireta quedaron en manos de la EBI para su disposición discrecional, no siempre transparente, sin que los gobiernos provincial o municipal tengan injerencia directa sobre su uso. En esta disputa por la distribución de la tierra, los sectores populares son los que llevan la de perder, siempre detrás de promesas incumplidas, la desesperación por no encontrar una salida y muchas veces guiada por malintencionados terminan enfrentados a una legislación que, como lo indica la Constitución, pone por encima de la dignidad de las personas el derecho de la propiedad de quienes, la mayoría de las veces, especulan con la tierra, con la tenencia de la tierra. A quienes medran con la tierra, pasando por alto las necesidades de los despojados, no siempre se les pide que demuestren fehacientemente sus títulos. Y les resulta fácil encontrar un guiño a la justicia o el siempre listo palo policial. Son quienes van a ser desalojados los que tienen que mostrar papeles que nunca tuvieron, a pesar de vivir en el lugar durante años o haber nacido allí mismo, cuando ese lote no valía nada. Muchas veces, el miserable asentamiento desalojado a palos deja lugar a un barrio cerrado de exclusiva pertenencia. Lejos de promover una reforma agraria, con esta columna, o de la colectivización de la tierra, para terror de Mariquita, pienso que el de la tenencia de la tierra en todos sus aspectos es uno de los temas fundamentales a resolver en nuestro país, incluso por sus implicancias geoestratégicas y el balance del poder político. La desigualdad en este sentido es enorme, y es uno de los temas que los intereses concentrados nunca quisieron discutir, invisibilizándolo mientras pudieron. Por eso es que la sociedad debe tomar este tema como uno de los más importantes a ser discutidos y darle amplia relevancia al momento de juzgar las políticas públicas. Los conflictos que esta desigualdad genera tienen carácter estructural, y si bien deben atenderse las urgencias, es indispensable una sostenida política de Estado para revertir la tendencia que nos mantiene en una caída hacia un país injusto, violento y decadente. Es necesario entonces que la sociedad comprenda, que lo tome en sus manos y que use el poder que le da la democracia para desalambrar lo que los poderosos y privilegiados vienen escamoteando para sí desde el fondo de nuestra historia nacional.
Queda claro, pero a desalambrar.
Sí, es casi esa tarea. Yo tengo esa visión.
Es un tema
que se ha sostenido y se ha mantenido en la situación original injusta.
Pero además, tamaña cantidad de tierras en tan pocas manos no fue, como bien lo señalábamos y como nos cuenta la historia, la historia, no precisamente la que nos enseñan en las escuelas, no fue precisamente de manera non santa el hacerse de toda esa tierra. Y lo sabemos también en cada lugar de la Argentina donde vivimos, aquellos que más tierras tienen seguramente que no la hicieron trabajando, como quien
dice. Y además está en el origen, en la génesis de esto. ¿Quién determina de quién es la tierra? Imagínate que 8,5 millones de hectáreas fueron de un plumazo pasado a manos privadas simplemente porque un gobierno lo decidió, y basado en malas decisiones, a la espalda de un pueblo todavía distraído por otras cosas. Hay cuestiones que hay que revisar.
Sí.
Con el concepto de la inviolabilidad de la propiedad privada, de los derechos adquiridos y del poder del dinero y los modelos productivos y sociales, no se habla.
Que no te agarre Bernie a vos. Que no se te cruce Bernie por
No, realmente camino. Escuchaba y qué sé yo... Se me venía todo el tiempo lo que nos contaba Martín Sereno a propósito del desalojo de la chacra 188.
Exactamente,
Una abuela, bueno, una mujer que hoy es abuela, que siendo joven y con uno o dos chiquitos a cargo, se instaló en pleno monte, claro, lo que ahora es plena ciudad, crecieron 4 generaciones en esos lugares, seguramente además... Han tenido mucho compromiso en la urbanización de ese terreno, además del arraigo propio, algo ya merecedor de todo el respeto, el reconocimiento legal también.
Pero además, desde
la aparición de un supuesto propietario, de la noche a la mañana les dicen, esta tarde se van.
Sí, no, pero
es demencial realmente.
Además hay leyes de suspensiones de desalojo que no se están cumpliendo. O sea, el poder, siempre el poder, escondido detrás de los estrados judiciales que le responden fielmente, digo, no respetan leyes que existen. Acá la ley de prohibición de desalojo, justamente de lo que hablas de esto, y generalmente las familias que ocupan algunos de estas tierras, plantean su voluntad de pagarlas y las lotean y se las entregan porque ya están viviendo ahí. No es que dicen, no, de acá no me mueven y yo no pago nada.
No, es que alguien decide que eso no es para ellos.
Claro, tal cual.
Y es lo que pasó con toda la costa a partir de la obra de mitigación.
Totalmente.
Se convirtieron en un negocio para los pícaros, la justicia miró para otro lado o formó parte del negocio.
Absolutamente. Bueno, tenemos
posada,
Carlos.
Posada de Mariquita, que conoces el barrio Patotti, ayer pasé ahí por la avenida Urquiza y vi el cartel que también
cartel.
Ahí están en conflicto y están queriendo desalojar.
¿Qué ha ocurrido generalmente acá y en el resto de la provincia, sobre todo en el interior, en el Alto Uruguay, Alto Paraná? Muchos en algún momento compraron, se hicieron de esas tierras o la usaron, las compraron cuando eran tierras fiscales a 2 pesos con 50 y las dejaron ahí. Las explotaron sacándole la mayor cantidad de madera posible, estoy hablando principio del siglo XX, mediados del siglo XX, y después las abandonaron, quedaron ahí, a la buena de Dios, volvieron a convertirse en montes y después fue viniendo gente que necesitaba lugares para vivir y la fue ocupando y fue plantando y cuidando al mismo tiempo el lugar donde vivía. Y un día se enteraron estos personajes de que Misiones se transformó en un diamante en bruto para explotar el turismo, por ejemplo. Entonces vinieron para explotar la forestoindustria. Y entonces vinieron y se acordaron de que tenían las tierras y vinieron acá a que se levante todo. Y en las ciudades lo que ocurre es que, como bien contaba recién, en el caso de la 188, era monte, la gente con necesidad se fue instalando. Y un buen día eso se urbanizó, tiene servicios, tiene avenida, tiene transporte, tiene... Y los que eran sus dueños originarios, que las abandonaron durante, incluso sin pagar impuestos, de repente se enteran que tienen eso porque el valor que adquiere por la urbanización, mira vos, ahora puedo hacer un buen negocio, pero resulta que está ocupado, ¿qué hago? Y saco a la gente a las patadas, no importa cómo, ¿no?
Sí, incluso conozco casos de herederos de esos terrenos que ni siquiera sabían dónde
Tal
estaban
cual.
ni cómo eran.
Así mismo.
Se encuentran cuando los van a ver que hay gente viviendo en ese terreno.
Entonces, cuando hablan de que hay que respetar la propiedad privada, yo creo que hay que respetar la propiedad privada, claro que sí, pero antes que la propiedad privada hay que respetar el derecho humano a vivir dignamente y además a aprovechar esos espacios que están abandonados y que han decidido ocuparlos por una necesidad a terminar de convertirlos en espacios en barriadas que merecen ser tenidas en cuenta, qué sé yo. Carlos,
¿en qué te han convertido?
A vos, Carlos, ¿en qué te han convertido?
Yo digo que además de desalambrar una nueva constitución.
No, yo estoy totalmente... ahí suscribo tu columna de hoy. Recién uno de nuestros oyentes, Diego, dice, excelente el informe de Carlos, dice, y otro de nuestros oyentes también dice, muy buena columna, dice,
bueno,
Carlos
gracias.
También, Carlos, tu tocayo.
Bueno.
Carlos Recio, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Bueno, gracias.
Un saludo a la audiencia. Gracias.
Te voy a borrar de mi agenda, ¿eh? Sí. Chao.